Llegamos al capítulo número 17 en el mapa de los idiomas del mundo. Hemos conocido ya los idiomas celtas, los nórdicos, los idiomas perdidos, algunos de los que se hablan en Latinoamérica. Hoy queremos hablar de un idioma que dicen que tiene similitudes con el euskera. Al menos eso cuentan quienes saben uno y otro, el japonés. Bueno, para ser más correcta, deberíamos de hablar de las lenguas japónicas. Kanako Nishi es una artista y escritora y le escuchamos en esta entrevista.
Koko ga sofa de shigoto shite nai toki hotondo koko. Hobo suwatte nakute zutto koi kanji de tabun kodomo kara shitara watashi zutto neteru okasan mitai ni utsutteru gurai hontou ni koko ga suki de.
Bueno, Kanako tiene humor, como podéis contemplar. Esto que hemos escuchado es el japonés. Tienen varios dialectos, hay varias variantes a la hora de escribirlas. Este es un idioma oficial, sobre todo en Japón, pero también en la República de Palau, en Micronesia. También se habla en una parte de Hawái, en las Islas Marshall. Y como curiosidad, hay palabras que solo las utilizan las mujeres y hay palabras que solo las utilizan los hombres. Bueno, sin más dilación, vamos a hablar con Blanca Urgel. Ella es doctora en filología, experta en el euskera. Y ya está aquí. Blanca, kaixo egunon.
Egunon.
¿Tiene base científica esto que dicen que el japonés y el euskera se parecen?
Claro, claro, tiene base científica. No es que tengan relación genética, no son de la misma familia, pero son lenguas muy parecidas tipológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen muchas similitudes en su estructura. Las dos lenguas usan sufijos para expresar la gramática, ¿no? En vez de las preposiciones del español, por ejemplo. Las dos lenguas tienen orden sujeto, objeto, verbo, cuando, por ejemplo, el español tiene sujeto, verbo, objeto. Y también hay curiosidades que se han puesto de manifiesto alguna vez por si salía algo más importante, como por ejemplo que da es el verbo, uno de los verbos ser en japonés, y claro, es muy gracioso porque creo que nuestros oyentes sabrán perfectamente que da es él es en euskera, ¿no?
¿Y tiene negativo?
No, eso no.
Pero sí que es una lengua aislada, ¿no?
Bueno, esto ha sido un debate muy grande. Yo creo que había una gran competición entre el japonés y el euskera a ver cuál era la lengua más comparada del mundo, porque no conseguían encontrar a la familia del japonés, como tampoco conseguían encontrar, ni hemos conseguido encontrar de momento, la familia del euskera, si es que existe en alguna parte. Y entonces se ha comparado con muchísimas lenguas. Hombre, los empeños más importantes siempre han sido allí, ¿no? Por ejemplo, con las lenguas austronésicas, y una de las teorías más lógicas sería que tuviera una relación remota, antigua, con el coreano, ¿no? Que por geografía ya vemos que tiene sentido. Entonces, en este momento, ¿qué dicen los expertos? Bueno, pues que algunas de las hablas que hasta cierto momento se habían dejado así un poco de lado y tratadas como si fueran dialectos del japonés, claro que es la lengua oficial de Japón, que es un país importantísimo en el mundo, etcétera, etcétera, pues una vez que se ha estudiado bien, se han dado cuenta de que son lenguas distintas que pertenecen a la misma familia que el japonés que normalmente oímos en las series o en las pelis que a muchos y muchas nos gusta ver. Y son principalmente las lenguas Ryukyuan, que se hablan precisamente en las islas de ese nombre, serían las lenguas ryukyunenses, y son lenguas chiquitinas, ¿no? Y luego también está el Hachishyo, que, bueno, tendríamos que alargar la O final, que son lenguas que se dividieron, desde luego las de Ryukyuan, hace bastante tiempo, está bastante bien estudiado cuándo, del japonés, son lenguas distintas, y eso sí que es su familia con toda seguridad.
Pero fuera de Japón también, hemos dicho que es oficial en Japón, pero fuera de Japón también se habla japonés.
Sí, yo creo que debido a la emigración japonesa, ¿no? Si hemos visto Hawái 5.0, yo creo que todos, por ejemplo, ¿no? Todos hemos visto que hay una importantísima población japonesa allí, ¿no? Es normal.
Y supongo que estos idiomas también tienen caminos diferentes al japonés oficial, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que al relacionarse con otro tipo de lenguas también, como otras veces y en otras lenguas hemos mencionado, tomarán préstamos de esos otros idiomas.
Pues seguro. Bueno, el japonés en sí tiene muchos préstamos del inglés. ¿Qué lengua no los tiene hoy en día, verdad? Pero evidentemente, si pensamos en Hawái, en donde el japonés está conviviendo directamente con el inglés, que es la lengua tan potente, pues sin duda tendrá muchísimas más, no solo palabras, sino incluso expresiones y maneras de hablar tomadas directamente del inglés. Habrá una especie de Japanglish o algo así, como le diríamos.
Bueno, una de las cosas más interesantes del japonés, bueno, una de las cosas, hay muchas, ¿eh? Son los pictogramas. Esto sí que me parece complicadísimo.
Bueno, realmente es que dice que es la manera de escribir más difícil viva en este momento en el mundo, la del japonés, así que hay que agarrarse para aprenderla, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque mezclan a la vez tres sistemas de escritura mínimo, tal vez cuatro, más los números arábigos, como los conocemos nosotros. Como son iguales, aquí ya no vamos a sufrir mucho si queremos aprenderlo, ¿no? ¿Qué mezclan? Bueno, pues la base del sistema japonés es el kanji, que es muy que procede directamente y por lo tanto tiene una relación directa con la escritura china. La escritura china, como creo que todas sabemos, pues son logogramas, ¿no? Que un dibujito, por decirlo de alguna manera, un logograma expresa una palabra, un concepto en su totalidad y no su forma fonética, no cómo se pronuncia, sino la palabra, el concepto, ¿no? Y sin embargo, a esto le añaden dos tipos de silabogramas o sistemas de escritura que sirven para escribir el japonés por, digamos, sílabas, ¿no? No vamos a complicar más la cosa, que se llaman en genérico kana, pero que tienen cada uno su nombre. El hiragana y el katakana. Dicen que el hiragana lo crearon mujeres de la aristocracia japonesa y que el katakana lo crearon monjes budistas. En cualquier caso, se usan para cosas distintas. Escribimos una palabra en kanji, por ejemplo, un verbo, y luego, si queremos conjugarlo, ponemos el sufijo que le corresponde como verbo, lo ponemos en hiragana. Todos los sufijos que forman la gramática del japonés se suelen escribir al lado del dibujico que representa la palabra en sistema hiragana. ¿Para qué usan, en cambio, el katakana? Pues sobre todo para palabras y nombres extranjeros, para escribir los préstamos lingüísticos, las palabras que han tomado otras lenguas. También para escribir las onomatopeyas, guay o cosas así, o también como a veces ahora no se ha puesto de moda para expresar en escritura que estamos gritando, escribir todo en mayúsculas, ¿no? Pues para eso también usan el katakana. Tiene usos distintos. Entonces todo eso se mezcla. Y luego tienen un sistema de escritura latino, adaptado al japonés, que más o menos suena como romaji, escrito en castellano lo leeríamos como romaji o algo así, ¿vale? Pero creo que la vocal es larga al final, esa R no la pronuncian como nosotros, y es un sistema de escritura como el nuestro, que lo pueden usar pues para escribir palabras, por ejemplo, para poner FBI o CD, este tipo de acrónimos que todos conocemos.
Y luego dicen que estudiar euskera es difícil, ¿eh?
Ya, esto es, bueno, desde luego no parece fácil, pero sí muy interesante.
Hombre, interesante sí, pero a mí me parece complicadísimo. He estado mirándolo y me ha parecido muy complicado.
Pues es que tienen muchísimos caracteres de por sí. El kanji, bueno, ya sabemos, en chino también sucedía, ¿no? Pero bueno, realmente para tener un nivel de japonés funcional, con 2.000 o 3.000 ya es suficiente, aunque claro, 2.000 o 3.000 visto desde el cero que tengo yo por lo menos es mucho.
Claro, 2.000 o 3.000 pictogramas, estamos hablando.
Los kanji, sí, luego claro, los sufijos y esto, hiragana, yo creo que eso será más fácil de controlar, porque los sufijos tienen que tener un número limitado, sin duda, yo creo que eso ya empezará a ser más fácil.
Para un occidental, ver los dos pictogramas pueden parecer lo mismo prácticamente, ¿no? Pero no son lo mismo. ¿Pero tienen algo que ver?
Sí, claro, procede el uno del otro. Bueno, China en un determinado momento, a partir de, creo, el siglo VIII después de Cristo, durante cuatro siglos, tuvo una influencia cultural tremenda, no solo sobre Japón, pero sobre Japón, ¿no?, que es de lo que estamos hablando ahora, en religión, en cultura, en todo. Y entonces exportó su, bueno, importaron la manera de escribir china. Entonces la mayor parte de los símbolos proceden directamente del chino. Yo creo que se pueden leer en las dos lenguas. Lo que pasa que la palabra no es la misma, y esto es muy bonito, me encanta. Es que el dibujito, como le digo yo, ¿no?, el logograma, expresa la palabra, el concepto, pero no la forma fónica. Entonces será casa en chino y será casa en japonés, el mismo logograma, ¿no? Uh-huh. Y entonces la lectura fonética es en cada lengua, y eso es interesante. Pero luego, claro, tienen otras muchas palabras que han ido surgiendo, muchos otros logogramas que han ido surgiendo en japonés durante la historia. Y si no, ya las palabras más modernas pues las escriben con los sistemas silábicos.
¿Y se escribe de arriba abajo? Porque yo alguna vez he visto de arriba abajo.
Se escribe bien de arriba abajo, siempre en esa dirección, o bien de derecha a izquierda, ¿no?, como el árabe, el hebreo y algunas y muchas otras lenguas del mundo. Claro, esto les da versatilidad a la hora de, como vemos, ¿no?, que son muy muy aficionados a los dibujos, ¿verdad?, dibujos animados incluidos, ¿no?, que nos gustan muchísimo a tantísima gente, pues les da versatilidad a la hora de proyectar dónde poner o cómo poner las letras al lado del dibujo, en el dibujo. También veo que están, sobre todo en temas digitales, usan bastante la dirección izquierda-derecha, que es la habitual que usamos nosotros, pues para no marear a las máquinas, entiendo yo, ¿no?, que se están acostumbrando un poco a la dirección izquierda-derecha. Pero tradicionalmente se escribe al revés que la nuestra, de derecha a izquierda, y si no, de arriba abajo.
Y decías que los préstamos se escriben con otra grafía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay una grafía para los pictogramas antiguos, digamos, y otra para los nuevos?
A ver, es que los kanji son conceptos o cosas, ¿no? Entonces, si tú importas una palabra que expresa un concepto o una cosa nueva, no tienes kanji para eso, no tienes un logograma que lo exprese. Entonces, tienes dos opciones: o creas un logograma nuevo para ese concepto o esa cosa, o si no, lo escribes en silabario, o sea, vale, lo escribes ya fonéticamente, que es lo que hace el katakana. Tú ya ahí no escribes el concepto, no pones un dibujito que expresa ese concepto, sino que escribes su nombre con sílabas, ¿vale? Sí. Y entonces esa es la versatilidad que da. No es porque sean préstamos, sino es porque no tienen kanji, no tienen manera tradicional de ser escritos, porque expresan cosas nuevas.
Oye, Blanca, creo que el japonés tiene 5 vocales como el español, pero que no tienen artículos.
No tiene. Bueno, es una lengua bastante, en ese sentido, es bastante sencilla, como en cierta medida el euskera también, ¿no? 5 vocales el español, el euskera y el japonés. La diferencia es que ellos sí que distinguen largas y breves, ya lo hemos visto en otras lenguas, y entonces eso es eso que le oíamos a la escritora que has puesto al principio, que algunas veces, sobre todo al final de palabras, se oía perfectamente como hacía o, ¿no?, alargaba mucho la vocal. Sí. Y eso lo suelen escribir cuando lo escriben en caracteres alfabéticos como los, o sea, romanos, latinos, con una raya larga encima de la vocal. Y cuando vemos eso ya sabemos que es una vocal que hay que alargar, ¿no? Luego, pues es que tiene muy poca, o sea, la gramática se hace a partir de sufijos, pero tiene, en comparación con el español, tiene muy poca gramática, entre comillas, ¿no? Los verbos pueden ser presente o pasado, pero con esos verbos de presente se puede expresar el futuro también, cosa que hacemos normalmente nosotros también, ¿eh? Vienes mañana, podemos decir, no, y no hay ningún problema, no es un futuro, es un presente, y hay muchas lenguas que solo tienen eso. Pero quiero decir que no tienen muchas complicaciones, los verbos no se conjugan más que eso, si es pasado o es presente, pero no yo, tú, él, nosotros, no, nada de eso. O sea que en ese sentido, igual con los kanjis, nos pegamos un poco de curro, ¿verdad? Pero la gramática es bastante accesible, me parece.
Según algunos investigadores franceses, es un idioma que se habla muy rápido. ¿Hablan muy rápido?
Pues hemos visto cómo hablaba esta escritora. Yo creo que siempre la perfección es desde tu lengua, ¿no? Cuando escuchas otra lengua sientes algo y lo expresas, ¿no? Uy, qué dura es, o uy, qué suave suena, o uy, qué rápido van. Pero yo la verdad es que oyendo lo que hemos oído, yo creo que lo que tenemos accesible en japonés, despacio no van, pero yo no creo que vayan mucho más rápido que algunos de nuestros hablantes de euskera, la verdad, ¿eh? Ahí te, la gente de los pueblos, como habla euskera, no creo que sea más rápido, ni que en muchas partes de España, la verdad, ¿eh? No sé, es una percepción.
Pues hoy hemos hablado sobre las lenguas japonesas, que es un idioma muy interesante, sobre todo en cuanto a los pictogramas, que me parece complicadísimo aprender 3.000 pictogramas para tener una conversación así básica en japonés, aunque a ti te parezca fácil, Blanca.
Pero no vamos a hablar en pictogramas, afortunadamente. Yo creo
bueno,
que
para escribir,
es más fácil aprender,
sí,
a hablar,
y
si, si hay manera que aprender a hablar que aprender a escribirlo, la verdad.
En el próximo capítulo vamos a hablar sobre el euskera. No sé qué podríamos decir del euskera que no se sepa. Bueno, claro, de dónde viene y si tiene alguna familia, pero como eso de momento nadie sabe, ¿tú crees que de aquí a que hablemos sobre el euskera aparecerá en algún archivo perdido algún manuscrito antiguo, yo qué sé, del siglo IX?
Bueno, sería increíble.
De una mujer.
No sé si podría ni aparecer en el programa, estaría encerrada en casa analizándolo. Qué maravilla, sería maravilloso. Nunca se pierde la esperanza, nunca se puede decir que no. Sería difícil, pero ¿quién iba a pensar que iba a aparecer el manuscrito Lazárraga? Eso, vamos, no, nadie lo hubiéramos creído,
claro,
antes de 2004. Así que, a ver, podemos hablar, en cambio, de lo que quieras. Hay muchísimas cosas, yo creo, que en las que podemos escarbar de nuestra lengua, ¿no? Que está aquí cerquita, pero a veces sabemos, a veces más de lo que creemos y a veces menos de lo que creemos. Y a ver si conseguimos decir cosas que nuestras oyentes no hayan oído antes.
Por ejemplo, podríamos contar hasta dónde llegaba el euskera y cómo todavía en algunos lugares fuera de Euskal Herria quedan restos, uh-huh, y testimonios en forma de toponimia, en muchos casos, de lo que fue el territorio de los vascones, o no sé cómo llamarlo, ¿no?
Sí, efectivamente, de los aquitanos al norte, de los vascones al sur, etcétera. Sí, sí, se puede hablar de eso perfectamente, estaría muy bien.
Blanca Urgel, ella es doctora en filología, experta en el euskera, en la historia del euskera. Eskerrik asko benetan, urrengo baterarte.
Eskerrik asko zuei.